Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, mi gente, saludos y bienvenidos nuevamente a otro podcast de el Gigabytes Podcast. Oye, muchas gracias a todas las personas que se están conectando todas las semanas, están descargando el podcast y también me están enviando contenido para, obviamente, para poder tener aquí con ustedes. Hoy tenemos un show bien especial porque, obviamente, para los que son fanáticos de Star Wars, saben que hoy es el 4 de mayo, mejor conocido como May the 4th. Y lo conoce como Star Wars Day. Hoy vamos a estar cubriendo varias cosas que han sucedido. Si eres fanático de Star Wars, muchos anuncios nítidos y muchas cosas que han estado sucediendo. También tenemos noticias de The Last of Us Part 2, tenemos noticias de Warzone, de Assassin's Creed Valhalla, tenemos noticias de varios juegos de próxima generación que vamos a estar viendo próximamente. Y también varias cosas que han pasado en entretenimiento, no solamente en el gaming, pero eventos que vamos a estar viendo próximamente y muchas cosas que van a estar sucediendo en el gaming. En cine, en streaming, en olvídate, en literalmente todas estas cosas que a ustedes les gustan. Y vamos a estar cubriendo eso, además de que voy a estar contestando las preguntas que me hicieron a través de mi Instagram, el Giga947, y que se las voy a estar contestando hoy. Hice unas preguntas a través de un story en estos días y entonces pues tuve la oportunidad de buscar todas sus preguntas y se las voy a estar contestando poco a poco, algunas que se repiten, así que tengan paciencia porque voy a estar entonces enseñando todo lo que me preguntaron y tratar de contestarle todas las preguntas, las que obviamente son preguntas como tal. Hay mucha gente que está mandando saludos y cosas así, que se lo agradezco muchísimo. Pero vamos a comenzar ahora con el podcast y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con la fuerza y con Star Wars. Y lo primero que tenemos que hablar es que Star Wars Day, para los que no conozcan, es por May the 4th, el 4 de mayo. Y obviamente, como suena como May the 4th be with you, pues mucha gente lo utiliza como el día de Star Wars. Pero ahí sucedieron varias cosas. Primero de todo, llegaron tres cosas nuevas a Disney Plus. Llegó la serie nueva de Star Wars, que todavía no he tenido la oportunidad de verla, que se llama Disney Gallery. Star Wars The Mandalorian, y esto es como una serie behind the scenes, como la gente que veía Talking Dead después de The Walking Dead. También tenía una similar para Breaking Bad y habían hecho otra para, lo he hecho recientemente también para Stranger Things, y ahora pues lo están haciendo con Mandalorian, y yo creo que está super cool porque en lo que llega la próxima temporada de Mandalorian, entonces le dan oportunidad a las personas de que tengan la oportunidad de ver un poquito más lo que pasa tras bastidores. Mandalorian tiene, además de que tiene un elenco bien interesante, también tiene un montón de directores buenísimos. Y como todas las cosas que están sucediendo en Disney Plus, ahora admito lo que hay un solo episodio, que el primero es directing. Y vemos a Dave Filoni y a otras personas que están involucradas con el desarrollo de la serie de Mandalorian, que por supuesto, por ahí viene la próxima temporada también, así que hay que estar pendiente de todas estas cositas porque de verdad que está bien interesante y a mí me gustó mucho Mandalorian. Pienso que todavía tiene mucha tela para cortar. No es perfecta, tiene muchos capítulos que yo creo que son un poco relleno, específicamente el que regresan a un planeta clásico de Star Wars. Dos de los personajes que están ahí son malísimos para mí en cuanto a las actuaciones, no sé si la dirección. Y creo que ese episodio es de Dave Filoni, que fue el que hizo Star Wars Clone Wars, y también vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que vamos a comenzar con mi review sin spoilers de lo que fue el último capítulo de la serie de Star Wars Clone Wars y qué pensé realmente de toda esta temporada. Como les dije, no voy a estar hablando spoilers, pero para los que no saben, esta séptima temporada de Star Wars Clone Wars se da años después de que la serie fue cancelada en Cartoon Network, ya que pues obviamente Disney adquirió los derechos de la franquicia de Star Wars. A mí, esta serie tenía mucho alto y bajo. Los que han visto Rebels, para mí es mejor serie. Me gusta más que sean personajes originales de pie a cabeza. Hay momentos en Star Wars Clone Wars, también hay que acordarse que cuando esta serie salió, todavía George Lucas estaba involucrado con todo lo que tiene que ver con Star Wars. Él estaba, él era como el tutor de Dave Filoni. A mí me gusta mucho el trabajo de él, pero sí tiene momentos que no hace cosas muy buenas. Incluso si no has visto Star Wars Clone Wars, mi sugerencia más grande es que hay capítulos que son enfocados en C-3PO enfocados en Jar Jar Binks, esos capítulos usualmente los puedes brincar. Son malísimos, malos, pero malos, 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 de las peores cosas de Star Wars. No llegan a nada, son exageradamente aburridos. Si acaso ve los últimos 4 o 5 minutos, por si acaso hay algo importante en cuanto a la narrativa. Y hay momentos que la serie daña cosas de continuidad. Por ejemplo, hay momentos en Clone Wars que hay personajes que pelean unos contra otros. Y entonces, en películas como en Revenge of the Sith, actúan como si nunca se habían encontrado anteriormente. Y pues, obviamente, la serie se hizo después. Pero con todo y eso, mano, todas estas personas están involucradas. George Lucas, la gente de Lucasfilm para aquel momento. Y yo creo que es un poquito inexcusable que hagan esto. Que dañen la continuidad por falta de interés. O no, en serio, no sé cómo se les fue eso. Y esto pasa mucho desde que empezaron las precuelas. Hay muchos problemas de continuidad en la serie de Star Wars. Por ejemplo, en Empire Strikes Back, cuando hicieron los cambios para las ediciones especiales, hay un momento que al principio de la película, que sabemos que Vader está buscando a Skywalker, él lo menciona. Él dice, mira, ahí están los rebeldes y Skywalker está con ellos. Y justo después él habla con el emperador como si nunca hubiera escuchado el nombre de Skywalker. Y ese tipo de cosas lo hicieron los cambios para las ediciones especiales y entonces no tienen sentido porque ya tú sabes que él tiene ya la información. El emperador obviamente sabe que él sabe, ya que este fue el rebelde que destruyó el Death Star. Él lo menciona como si fuera una persona secreta que nadie conociera. Y yo creo que tiene más sentido lo que pasaba anteriormente, pero sin irme para todos los problemas que hicieron con los Special Editions. La serie ha estado muy buena, Clone Wars. Este season, la última temporada, poquitos capítulos, son solamente 12 capítulos, comenzaron con un arco narrativo con los clones, que no estuvo fatal, no estuvo excelente. Cuando estaba viendo los capítulos sí estaban entretenidos, pero estaba pensando, esto no es lo que yo quiero ver, o sea, esto no es lo que me gustaría ver. Y obviamente uno tiene que tener sus expectativas, pero esto no es lo que yo quería ver de la serie. Y luego entra un arco narrativo que es con unas hermanas que se juntan con un personaje principal, con Ahsoka Tano. Y sinceramente yo pienso que aquí malgastaron todo el tiempo. Todo el tiempo de esta secuencia entre las dos hermanas y Ahsoka fueron una pérdida de tiempo para la última temporada. Una temporada que tú llevas años peleando por terminar la serie. Y entonces tira esto que no lleva nada a la narrativa. No tiene ningún tipo de peso. Y sinceramente fue una pérdida de tiempo. Ahora, los últimos 4 episodios, que ahí estamos entrando con uno de los personajes tradicionales de la serie. Todo el mundo ha visto los trailers y se ve. Tan pronto va a abrir el app en Disney Plus. Darth Maul, obviamente, regresa nuevamente a la serie. Los que han visto Star Wars Rebels saben que también él tiene una participación en Star Wars Rebels y también en la película de Solo. Pero una de las cosas, estos últimos episodios están buenísimos. El último episodio, sinceramente, está bueno. Pero yo creo que el anterior, el penúltimo, es el mejorcito de este season y uno de los mejores de la serie. Incluso ellos utilizaron para una escena de combate a Ray Park, que es el que hizo originalmente Darth Maul, para que hiciera el motion capture de las peleas y lo modificaron un poco para que se viera animado, pero excelente. De verdad que es una de las mejores peleas que he visto en cualquier cosa animada de Star Wars. Y realmente de las mejores peleas que he visto recientemente, porque ya yo creo que el combate en Star Wars sufrió un poquito. Lo único bien brutal que he visto recientemente en las películas de Star Wars, que me quedé impresionado, que dije, esto está, o sea, fue una escena clásica que se sentía como Star Wars original, fue cuando en Rogue One, cuando llegan los rebeldes originalmente a Scarif, que llegan todas las naves de Hyperspace y se forma esta pelea en la superficie, bueno, en la superficie del planeta y también en la órbita. Y esa es de mis escenas favoritas recientes de Star Wars, además que obviamente la famosa escena de Vader. Pero Star Wars Clone Wars como serie, me sigue gustando más Star Wars Rebels. Yo creo que está mejor. Tiene mejor pacing, tiene mejor acción y tiene mejores personajes al final del día. Pero no está mala. Si no la han visto todavía, se la recomiendo. Está completa en Disney Plus. Rebels también está completa en Disney Plus. No he visto la otra, la Resistance, así que ahí no puedo comentar. Pero se ve muy bien. Ahora, brincando a la próxima cosa también que se anunció ahora durante Star Wars Day, es que se confirmó una nueva película Star Wars que va a estar llegando por el director Taika Waititi. Esto está confirmado, no han dado detalles ni de cuándo va a salir, ni de qué va a ser, ni nada. Pero para los que no saben quién es Taika Waititi, él ganó mejor screenplay ahora en los Academy Awards con la película Jojo Rabbit, que es buenísima, se la recomiendo 100%. Y él también es el director de la película Thor Ragnarok, que es de mis películas favoritas del universo cinemático de Marvel. Así que esto está súper cool. Él es el que hace también de Korg en las películas de Marvel. Él hace la voz y todo eso. Así que si no han visto ninguna de estas cosas, esto son excelentes noticias. Y él también, él dirigió creo que fueron 2 o 3 episodios de Mandalorian. Y él está en Disney Gallery también como uno de los directores que están entrevistando. O sea que esto está bien interesante. Él es una persona bien creativa y de verdad que yo le veo, yo creo que va a seguir lanzando éxito, y me gusta muchísimo que él esté involucrado en el futuro ahora de Star Wars. O sea que eso está súper cool. Él también hizo de IG-11, el robot asesino que sale en el primer episodio de Mandalorian. Él hace la voz del personaje. Otra serie también que se confirmó de Star Wars, una nueva serie que va a estar llegando próximamente para Disney Plus. Tampoco dieron muchos detalles, pero va a ser una serie de televisión que va a ser liderada por Leslie Headland, que ya hizo la serie Russian Doll de Netflix. Yo no he tenido el break de ver esta serie, pero todo el mundo me dice que es buenísima. Siempre me llamó la atención, se ve bien interesante. Tendré que verla. A mí me gusta siempre que cuando hay una propiedad así como Star Wars o Marvel, que contratan un actor o un director en específico para un rol, a mí me gusta ver alguno de sus trabajos para tener una mejor idea de lo que están haciendo. Ahorita hablé de Disney Gallery de Mandalorian, que eso ya está disponible. Como les dije, eso es entrevistas con el elenco, con los directores, con los productores, todas esas cosas. Ahora, brincando para gaming, y también atado a lo que está pasando con Star Wars, ahora en verano va a estar llegando Vader Immortal a Star Wars VR Series. Y esto, si nunca tuvieron la oportunidad de jugarlo, era una de las personas que no tiene el Oculus Quest o alguno de los dispositivos de Oculus. Esto es exclusivo de Oculus, o era por el momento. En este preciso momento, este es de los mejores juegos de VR reciente y es de los mejores juegos de Star Wars que he jugado hace mucho tiempo, obviamente sin incluir Battlefront y obviamente Jedi Fallen Order, pero de verdad que está bien bueno. Es una experiencia bien nítida de VR. En los momentos que tú te topas con Vader, que eso te sabe desde el principio, es impresionante. Ver a Vader que se te acerque es imponente y se siente bien brutal, además de que uno está controlando el lightsaber, tiene unos retos que puede utilizar, tiene un montón de cosas bien nítidas. Eso va a estar llegando en verano para PlayStation VR, o sea que eso va a estar super cool. Otra cosa que va a estar llegando también para septiembre es que, bueno, se supone que en estos días me llegue y voy a estar haciendo el unboxing, así que todo el mundo pendiente de mi Instagram, el Giga947, el casco de Boba Fett de la serie Black Series. Los que han visto videos míos de Instagram saben que en mi área de grabar, en mi set, aquí en mi oficina, yo tengo un montón de cascos de Black Series, de tanto de Marvel como de Star Wars. El de Boba Fett se ve impresionante, pero anunciaron en estos días lo que llaman el casco, pero del prototipo de Boba Fett, que es completamente blanco. Se ve súper cool. Ese va a estar lanzando para fin de año con un precio sugerido de $100. Así que si eres de los que estás buscando un casco de Star Wars nuevo, pues o algo así para tu colección, pues eso va a estar llegando próximamente. Ahora, hablando de Star Wars Jedi Fallen Order, confirmaron también un DLC, un contenido adicional descargable que está disponible ya. Y esto incluye unos retos de combate que para mí que son similares, no he tenido la oportunidad de jugarlo tampoco, pero son similares a los challenges de God of War cuando está en cuando tienes que hacer estos retos que no te pueden quitar energía tiene diferentes parámetros para poder sacar estas sobrepasar estos retos. Y te van a dar nuevos premios cosméticos, diferentes cosas, entre ellos como el Inquisitor de Cal. Esto lo va a poder accesar en los puntos de meditación y puedes entrar por ahí y puedes probarlo. O sea que esto está súper cool, además de que puedes volver a jugar el título con todas las cosas cosméticas que tiene. Va a desbloquear algunas cosas también cosméticas del personaje. Esto está bien nítido. Y para finalizar con Star Wars, van a estar también lanzando próximamente el soundtrack de Shadow of the Empire, el clásico de Nintendo 64, en vinil. O sea, lo van a estar lanzando en disco de pasta, y entonces va a tener la oportunidad de, si tienes un player de LP, pues va a tener la oportunidad de escucharlo ahí. Yo no, sinceramente no me acuerdo del soundtrack del juego. El juego estaba nítido cuando lanzó. No sé qué tanto ha aventado bien, pero por lo menos cuando lanzó estaba super cool. Ahora, ya saliendo de todo lo que tiene que ver con Star Wars, vamos a brincar a algo que la gente se estaba preguntando, y es la noticia grande de la semana pasada, y es del juego Assassin's Creed Valhalla, que va a estar lanzando para el lanzamiento del PlayStation 5 y el Xbox Series X, además de PlayStation 4, Xbox One, va a estar lanzando Google Stadia, y va a estar en PC a través del Epic Game Store y también de Uplay Plus, que esto es el servicio de Ubisoft, que es básicamente como si fuera un Game Pass, un PlayStation Now, de ellos que tiene buen contenido. Confirmaron que el juego Assassin's Creed Valhalla va a utilizar el servicio Smart Delivery de Xbox. Esto significa que si tú compras la versión del Xbox One, automáticamente tienes la versión del Series X. Simplemente lo que tienes que hacer es descargarlo. Va a estar atado a tu cuenta. O sea que esencialmente tienes las dos versiones del juego, si se puede llamar así, tan pronto lance, cuando lo compre. O sea que no importa qué versión, o sea, si lo va a comprar en Xbox, o sea, si tu plan es comprarlo para Xbox y eventualmente quieres comprar el Series X, o el juego por alguna razón sale antes para las consolas actuales y luego sale para el Series X y el PlayStation 5, pues no te tienes que preocupar con qué versión tú vas a comprar. Esto está súper cool. Yo pienso que esto es una iniciativa que sería bien bueno que Sony también implementara. No sabemos si lo van a hacer o no porque no lo han mencionado, y tampoco han mencionado que no lo van a hacer. O sea que por el momento que queda como un símbolo de pregunta para el PlayStation 5, pero en el caso del Series X sabemos por lo menos que dos títulos han confirmado que va a funcionar, que son Cyberpunk 2077 y también ahora con Assassin's Creed Valhalla. O sea que si la consola lanza más tarde y ya tú estás jugando Cyberpunk, en esencia va a poder tener la versión de Series X cuando tengas tu nueva consola, si es que lanza en octubre, noviembre, cuando es que vaya a lanzar estos sistemas, porque mi gente, todavía no tenemos precio para el PlayStation 5 ni para el Series X, así que eso es algo que está pasando con eso. Ahora, vamos a continuar con otro juego que también se confirmó que va a estar funcionando para las consolas de próxima generación, y estoy hablando del juego Call of Duty Warzone. En estos días se le preguntó a uno de los desarrolladores que confirmó que Warzone va a estar disponible para el PlayStation 5 y para el Series X. Y básicamente dijeron que sí, que van a tener support, van a estar utilizando la consola. O sea que no necesariamente va a ser que va a ser retrocompatible. Posiblemente van a estar haciendo algún tipo de mejora para que funcione con el nuevo sistema, tanto para el Series X como para el PlayStation 5. Ellos quieren llegar a la mayor cantidad de personas posible. Esto está súper cool porque si tú quieres cambiar de consola y quieres seguir jugando uno de los títulos más populares que había en el mercado, pues esto es buenísimo. Ya también habían confirmado hace tiempo que Rainbow Six Siege también se va a poder jugar en las próximas consolas y va a tener alguna versión para la próxima generación, que esto también es buenísimo, el juego es bien popular. También hay rumores de que Apex Legends va a estar llegando para la plataforma. Yo imagino que de alguna manera Fortnite también se va a poder jugar en el Play 5 y en el Series X. Así que por lo menos todos estos juegos grandes que las personas quieren estar utilizando, que son de los juegos más populares de la industria, se van a estar trasladando para estas plataformas. Así que no va a tener que perder posiblemente tu progreso y va a poder seguir jugando. En lo que poco a poco van saliendo más títulos para estas plataformas, pues ya que son nuevas, no siempre van a tener todo el contenido que quizás tú estás buscando, pero va a estar llegando eventualmente para el Series X y el PlayStation 5, que esto es buenísimo, mi gente. Mientras más contenido, mejor. Obviamente este jueves Microsoft va a estar haciendo un Inside Xbox a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, hora Eastern, donde van a estar mostrando gameplay de muchos títulos que van a estar llegando próximamente para el Xbox Series X. Algunos van a ser multiplataforma. Ya confirmaron que Assassin's Creed Valhalla lo van a estar mostrando gameplay como tal. Esto es algo que ya asumí la semana pasada, pero también se confirmó. Y pues entonces vamos a tener la oportunidad de ver cómo estos títulos realmente se ven en lo que va a ser la nueva generación de consolas. Todavía no hemos visto nada significativo de gameplay, ni del PlayStation 5 ni del Series X. O sea que esto nos va a dar por lo menos una base de qué es lo que nosotros podemos esperar, por lo menos en el primer año de que estas consolas estén en el mercado. Me encantaría ver títulos que van a estar llegando también más adelante, para tener una comparativa o para tener algún tipo de norte de qué es lo que van a estar lanzando Xbox, PlayStation y los third parties, no solamente para el lanzamiento, pero ya para el 2021, 2022. O sea que hay que ver qué es lo que van a estar mostrando. Yo estoy, como les dije, yo estoy bien contento con esta llegada de esta nueva generación. Tengo algunas preguntas que he visto de las que me hicieron que tocan esto, o sea que no voy a abundar mucho ahora mismito. Para terminar con todas las cosas que han pasado en estos días importantes que ustedes quieren saber, en mi opinión, si no lo han hecho, suscríbase al podcast porque entonces sabes, cada vez que estoy subiendo un podcast nuevo, estoy subiendo varios semanales, ya en un mes y medio más o menos que llevo haciendo el podcast, he subido el episodio número 21. También me puedes seguir en Instagram, el Giga947, en YouTube, el Giga947, en Twitter también, el Giga947, y me pueden seguir en mi fanpage en Facebook. Así que vamos a continuar rapidito porque hay más detalles antes de contestar las preguntas que tienen. Otra cosa también que ha sucedido en la industria es que se confirmó que PewDiePie firmó exclusividad con YouTube. Obviamente, él es la persona con mayor número de suscriptores en YouTube. Esto era lógico para la compañía. Ahora mismo hay una pelea para quedarse con los productores de contenido. Bueno, con los creadores de contenido. Para tenerlo en su plataforma. O sea que esto está súper cool. Específicamente para PewDiePie. Google le tiene que haber dado muchísimo dinero. Y de verdad que, pues, muy bien por él. Y demuestra realmente el interés que hay con el gaming ahora mismo. Así que si no lo han hecho, pues tienen la oportunidad de ver más contenido de PewDiePie ahora en YouTube por bastante tiempo, y van a ver que posiblemente mejora la producción, porque hay mucho dinero envuelto aquí. Ahora, otra cosa que está sucediendo, que ha sucedido en estos días, que también me llama mucho la atención, es que esta semana se confirmó que ya está disponible hoy el demo del juego Dreams para PlayStation 4. Ahora, yo he hablado muchísimo de PlayStation Dreams. Esto es de Media Molecule, que son los creadores de Little Big Planet. Ellos hicieron Tearaway, y ellos han bregado con muchos títulos bien creativos de PlayStation. Este nuevo juego, este nuevo demo que está disponible para... Yo sé que muchas personas han probado el título. Te va a dar acceso a una lista curada. O sea, una lista específica de creaciones por otras de diferentes personas. Incluyendo el Ornithologist Private Collection, Rokus, Rokus, Kubrick, Player Piano Player, Art Therapy y Great Human, Great Job Human, que son algunos títulos que ha hecho persona desde su casa. Esto es una herramienta de desarrollo, mi gente. Esto está brutal. Además de que incluye los primeros 20 minutos de lo que es la porción narrativa del juego, que se llama Art Stream, que está súper buena. Así que si no lo has hecho todavía, te sugiero que bajes el demo para que tengas una oportunidad de probar y ver las cosas que la gente está creando, porque sinceramente es impresionante. Y una cosa que se sugieren y que para mí ha sido también buenísima, si tú quieres ver las creaciones de otras personas, tú puedes entrar a indreams.me y ahí entonces pues, puedes buscar las creaciones de la gente. También en YouTube hay muchas personas que están subiendo contenido de las personas que están creando en Dreams. Si tienes la más mínima intención de algún momento crear juegos de video, esto es de las mejores herramientas ahora mismo. Es súper fácil de usar y te permite entonces compartirlo con otras personas. La comunidad es bien buena, se ayuda. Quizás si necesitas, eres malo haciendo, qué sé yo, escaleras, pues hay personas que tienen ese tipo de cosas ya disponibles para que tú puedas descargar y utilizarla en tu creación. Así que está súper nítido. Bajen el demo, denle la oportunidad, porque este tipo de juego así bien creativo se merece realmente que la gente le dé por lo menos la oportunidad. De verdad que está súper nítido. Y Media Molecule a mí me encanta. Y este juego se tardó un montón de años en salir, pero con buena razón. Así que el demo de Dreams disponible ya en PlayStation 4. Se lo recomiendo 100%, así que descárguenlo. Otra cosa que está sucediendo también, o que sucedió estos días, hoy lanzaron unas imágenes del juego de próxima generación de Lord of the Rings Gollum. Este juego va a estar lanzando para el 2021 por el momento. Y pues básicamente nos da un primer vistazo a cómo se va a estar viendo este título cuando lance más adelante las consolas de próxima generación. Sinceramente, a mí el estilo artístico, la dirección artística del juego no me mata, pero hay que ver los movimientos. Yo no creo que las imágenes son las mejores para tener una representación de cómo se va a ver este juego. Todo el mundo espera que los juegos de próxima generación sean bien reales. Pero por el momento no tenemos detalles como tal. Esa no he visto gameplay. Posiblemente esta semana veamos gameplay. Si ya tiraron estas imágenes, me indicaría que es bien posible que van a estar enseñando este juego más adelante. Quizás esta semana en lo de Xbox, quizás lo vamos a estar viendo en la presentación de PlayStation. No sabemos, quizás van a estar tirando algo individual, pero por el momento, pues tenemos las primeras imágenes. Lo que les digo, tiene una dirección artística un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. No se ve mal para nada, pero sí tiene un look medio extraño. Así que hay que ver los movimientos, hay que ver la animación y cómo se ve realmente en una pantalla cuando tú estás jugando, porque eso afecta y cambia cómo realmente uno está viendo estos títulos. Ahora, otra cosa que está sucediendo en el gaming, mi gente, es que mucha gente sabe, yo hablé de esto en el último podcast, que el juego de Last of Us 2 Part 2 para PlayStation 4 de la gente de Naughty Dog, pues se filtró una información y habían rumores de que esto era una persona que estaba afiliada a un ex empleado que estaba molesto con Naughty Dog y se robó este video y lo lanzó en las diferentes redes sociales. La realidad es que ya Sony y Naughty Dog encontraron a la persona que es y fue un hacker. No es una persona que está afiliada con Naughty Dog. Ellos dijeron que, mira, en este momento pues Básicamente, obviamente, no están contentos, pero ya encontraron a la persona que es. O sea, que esta persona se las va a ver fea porque esto mínimo, una demanda hay. Así que vamos a ver qué sucede. Han salido hace mucho tiempo rumores de lo que tiene que ver con el crunch time, que esto es el tiempo extra que le tienen que dedicar los desarrolladores para poder sacar los juegos a tiempo. Vamos a ver qué sucede. En este momento, la otra cosa que sucedió, que esto también va atado con la noticia de The Last of Us, es que Neil Druckmann tiró un video a través de sus redes sociales. Neil Druckmann es la persona principal involucrada con The Last of Us, con y muchos de los títulos de Naughty Dog, como Uncharted y todo esto. Y él lo que indicó es que él hizo este videito hablando de que el juego ya está en etapa Gold. Esto significa que ya está manufacturando los discos, ya está imprimiendo los discos. El executable, que es el file donde básicamente donde que necesita la consola para poder tirar el juego, ya se envió a PSN. O sea que las personas que lo tengan, lo vayan a comprar digital, pues esto es lo que va a ayudar a que el juego funcione. Esencialmente, yo espero, si me está escuchando los panas míos de Sony, que me envíen la copia con bastante tiempo. Quiero reseñarlo, hacer una reseña bien buena para ustedes, que yo sé que hay mucho interés. Y una de las cosas también que dijo Neil Druckmann, que yo estoy totalmente de acuerdo, esto yo lo hablé la semana pasada en el live stream. Si ves una porción de un juego, realmente yo no he visto lo que lanzó, no quiero el spoiler, y ojalá que nadie les dañe la experiencia a ninguno de ustedes, sea buena, sea mala, sea como sea, pero la experiencia de jugar un juego, un título de principio a fin, jamás y nunca tú la vas a poder percibir con 5, 10 minutos, 15 minutos, media hora, de una experiencia de 40 horas, 50 horas, o cuánto vaya a durar, porque no sabemos cuánto va a durar. Esto es el problema que siempre ha tenido cuando salen las noticias, problemas con Grand Theft Auto, o de contenido violento, o de Mortal Kombat, o lo que sea, que ponen un clip de 10 segundos de un fatality, o ponen un clip en Grand Theft Auto atropellando personas, sin ponerlo en contexto de todas las otras cosas que se pueden hacer dentro del juego, de la narrativa, y tomar esto fuera de contexto, a veces se ve... O sea, no pinta bien. O sea, tú no puedes ver los últimos 3 segundos de Game of Thrones o del Red Wedding o de Empire Strikes Back y decir, ok, ¿y qué importa eso? Porque tú tienes que ir por todo el proceso con estos personajes para ver qué es lo que está sucediendo. Es bien difícil. Yo siempre que salen estos cantitos de spoilers de algunas cosas, a mí, sinceramente, yo nunca he entendido por qué a la gente le gusta ver los spoilers, porque la experiencia completa realmente no te la va a disfrutar. De la misma manera que algo que te toma por sorpresa, sea bueno o sea malo, yo no sé. Yo como persona que le gusta mucho el entretenimiento, yo llevo trabajando en esto muchos años, pero también soy fan. A mí me gusta disfrutarme las cosas y tratar de ver. Por eso yo trato de ver las películas lo antes posible. Trato de ver las series también lo antes posible, cuando yo sé que son series que están repletas de spoilers. Porque hay gente que sinceramente no le gusta que otras personas disfruten y tratan de dañar la experiencia a toda la amistad. Así que por eso se los dejo por ahí. Ya el juego está ready para manufactura, ya no se va a atrasar. O sea que estamos ahora para mediados de junio. Vamos a estar viendo The Last of Us Part 2 el 19 de junio para PlayStation 4 en todos los diferentes territorios. Así que si nos está escuchando de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, el 19 de junio va a tener la oportunidad de jugar The Last of Us Part 2. Ahora, otra de las noticias que han sucedido estos días, que han salido en estos días, y para cerrar, antes de contestarle las preguntas de Instagram, EA Play, el evento que hace Electronic Arts durante la semana de E3, va a regresar ahora el 11 de junio. Específicamente va a comenzar a las 7 p.m. el 11 de junio, que esto es jueves, de manera digital. Esto va a ser un evento solamente digital, donde obviamente Electronic Arts va a estar mostrando algunos de los juegos que van a estar lanzando próximamente, y van a hacerlo de una manera que... Obviamente, como no se puede hacer presencial ahora mismo, pero van a tratar de llevar toda esa información y todas estas nuevas noticias y todas estas sorpresas a todas las personas. Esto ya hay muchas compañías que lo van a estar haciendo. Ya sabemos que varios portales grandes van a estar haciendo sus propios eventos. Jeff Keighley, que es el que hace The Game Awards, él va a tener eventos durante varios meses donde va a estar presentando todas estas cosas. No sé si se acuerdan, él tenía antes un programa que se llamaba En Game Trailers. Creo que era Bonus Round, si no me equivoco. Y él pues, tenía entrevistas con desarrolladores, con productores, con gente de diferentes estudios, de Assassin's Creed, de Metal Gear. Él siempre ha tenido una buena relación con muchos de los desarrolladores y él llevaba de una manera bien interesante, en mi opinión, todo este tipo de contenido. O sea que eso va a estar llegando más adelante. No tenemos fecha fija, pero eso es lo que hay principal que ha salido en estos días en la industria. Y ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tienen. Voy a estar tirando los... Bueno, contestando las preguntas que ustedes tienen. Pero mira, NEC underscore 772016. Esto es en mi Instagram, el Giga947. ¿Qué piensas del costo de los juegos hoy en día? Solo digo que a veces dar $60 o más es una locura. Mira, pues sí, hay que ser claro. Sí, son caros. El gaming es un hobby bien caro. Sea en consola, sea en PC, sea donde sea. La mayoría de los títulos, por lo menos los títulos AAA, las franquicias grandes, los títulos principales de la industria, salen caros. Salen $60. Estamos hablando de una experiencia que se tardan años en desarrollar, unos equipos gigantescos. Estamos hablando de cosas que son cutting edge, las personas que están trabajando en estos juegos no son cualquier persona de por ahí por la calle. Estamos hablando de personas con estudios, que están realmente haciendo unas cosas bien impresionantes. Tú lo pones y te pones a jugar, pero tras bastidores es bien, bien, bien complejo crear un juego de video. Y también hay que considerar que, por ejemplo, para la era de Nintendo 64, una de las ventajas competitivas que tuvo el PlayStation original es que los juegos de PlayStation original, por lo menos los third parties, lanzaban a veces en $30-$40 versus los de 64, que por ser el cartridge, a veces llegaban a $80 o más alto. Específicamente juegos como Donkey Kong y Majora's Mask, que requerían el RAM extra, y a veces llegaban $100-$120. O sea, era bien costoso conseguir estos juegos, así que $60 es mucho más alto de lo que vimos en la era de PlayStation 2 y Xbox y GameCube, cuando usualmente estaban en $50 los juegos. Pero mientras han subido los costos de manufactura, mientras en gran parte el alquiler para aquel tiempo y también los juegos usados afectaron el margen de ganancia de los desarrolladores y tuvieron que subir el precio. La piratería también es una cosa que afecta muchísimo, y por eso mantienen los precios altos, además de que si las personas están dispuestas a pagar estos juegos, pues desafortunadamente eso es lo que hay que hacer. Aunque, por lo menos en consola, en Xbox y en PlayStation, están bajando los precios bastante rápido los juegos, hacen muchas ofertas digitales. Así que si tienes el ojo encima de un juego que no quieres pagar los $60 al momento, espera. Ahora mismo PlayStation tiene cientos de títulos que están que tienen descuento, también Xbox y también en PC se pueden conseguir bien económico en Nintendo. Así que, nada, está pendiente de las ventas. Ahora vamos con otra pregunta. Tenemos aquí a Jesús Manuel, 1995. Y él pregunta, ¿será otro buggy game? Y me imagino que está hablando de Assassin's Creed Valhalla. Yo no creo. Realmente los últimos otros juegos de Assassin's Creed no han tenido tantos problemas. Todo el mundo, y esto pasa también con lo de PlayStation Network y todo eso, algo tiene un problema una vez hace 20 años y todo el mundo asume que constantemente va a ser así. La realidad del caso, no realmente no sabemos cómo va a salir un juego hasta que lance. Ubisoft tiene un buen tiene buena experiencia con Assassin's Creed. Realmente Unity creo que fue el único que tuvo muchos problemas técnicos en su lanzamiento. Pero fuera de eso, son bastante consistentes para hacer juegos tan grandes de mundo abierto. Así que yo le daría la oportunidad. Y usualmente son cosas que arreglan con updates. Así que si quizás tiene problemas al principio, yo imagino que ellos lo van a estar trabajando rápido. Además de que hay que acordarse que también Valhalla lleva más tiempo de desarrollo que lo que usualmente tiene muchos juegos de Assassin's Creed. O sea que yo me imaginaría que ellos están preparados para lanzar este juego si no hubieran anunciado tan temprano. Joseph underscore Arixmendi pregunta... a un live jugando algún juego o streamea, creo que sería cool. Sí, lo voy a estar haciendo próximamente. Realmente no he tenido tiempo ahora mismo, pero lo voy a estar haciendo. Así que muchas gracias y pendiente. Mira, Dark Zero me pregunta, ¿cuándo sale? Y está hablando obviamente de Assassin's Creed Valhalla. Es que cuando subí el post, me la puse una foto que hice mía, una imagen con Photoshop, que la edité y puse la cara mía con el personaje principal. Y mucha gente se fueron por el lado de las preguntas de Assassin's Creed. Mira, no tiene fecha. Va a estar lanzando para estas navidades y no tiene fecha específicamente porque este juego lo quieren lanzar justo con el lanzamiento del Series X y el PlayStation 5. Al no tener fecha para las consolas fuera de navidades, que esto puede ser octubre, noviembre o diciembre, pues lo más seguro no van a estar anunciando fecha para estar más cercano al lanzamiento de ambas plataformas. Ellos quieren ser uno de los juegos que la gente va, cuando compre este sistema, digan, pues yo me quiero llevar a Assassin's Creed. Y por lo menos con el trailer mostraron muchísimo. Esta semana vamos a estar viendo gameplay el jueves, así que todo el mundo pendiente. Megono 1984 me pregunta por Instagram, ¿cuál es tu sistema de juego favorito? Pues mira, yo diría que los dos sistemas míos favoritos de todos los tiempos son el PlayStation 2 y el Nintendo 10. Tienen dos de los mejores catálogos. Ahora mismo el PlayStation 4, yo lo tengo posicionado bien cerca de esas dos plataformas. Porque realmente los últimos años, tanto contenido bueno. Te pones a pensar en lo que ha lanzado en PlayStation 4. Desde Uncharted, Uncharted, los Legacy, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, God of War, Persona 5, Nioh, Dreams, todos estos títulos que han lanzado los últimos años, Infamous, el mismo Infamous que está brutal, Second Son. O sea, ellos han lanzado tanto y tantos títulos buenos realmente esta generación constantemente, además de todos los juegos grandes third parties como Destiny, Call of Duty, Assassin's Creed, que ha sido, yo creo que una de las mejores de la mejor generación en cuanto a contenido overall, y pues ellos tienen realmente más contenido que el Xbox. Si quitas todos los third parties, Xbox ha tenido un par de juegos nítidos, bien, los Forza están impresionantes, qué sé yo, algo como Ori and the Will of the Wisps y Ori and the Blind Forest son excelentes juegos, pero con todo y eso, la ventaja competitiva la tiene PlayStation ahora mismo en cuanto a los juegos que ha lanzado esta generación, y me ha gustado mucho. Además de que yo pienso que estas dos consolas, el Xbox y el PlayStation 4, tienen un montón de funcionalidad que vamos a estar viendo cómo crece poco a poco, y ellos pusieron la bandera de lo que va a ser el futuro del gaming con cosas como perfeccionar un poquito mejor de mejor manera los trofeos, como cambiar lo que estamos utilizando en cuanto a el game streaming, con plataformas como Twitch, Mixer, YouTube y todo eso. Han sido unos cambios bastante significativos, así que yo espero que próximamente vamos a estar viendo más cosas que van a estar sucediendo. Vamos a terminar con las preguntas, que ya se me está acabando el tiempo por ahí. Yaliel Cardona dice: saludos, ¿qué headset inalámbrico me recomienda? Pues mira, wireless depende de la plataforma. Depende si estás jugando PC, PlayStation, Xbox. El headset de PlayStation, el wireless, fíjate, funciona bastante bien para el costo. Está usualmente en $100, lo puedes conseguir más económico. Funciona muy bien. Hay algunos de SteelSeries, hay otros de Corsair que son bien buenos, como el Virtuoso. Ese headset es buenísimo. Realmente depende de tu presupuesto, pero sí hay muchos headsets buenos. A mí me gustan wireless, pero yo tengo los Threshers de Razer, que también son bien buenos. Ellos tienen unos Kraken también que funcionan muy bien, se escuchan muy bien los de Razer. Hay mucha competencia, hay un montón de headsets buenos, así que también Logitech. Estoy pensando quién más, pero hay varias compañías que tienen headsets bien buenos. Vamos a continuar por ahí. Anfe underscore AMM, ¿podría trabajar como parte del staff algún momento? Eso, tíranos por DM. Ahora mismo no estamos cogiendo personas, obviamente, está todo el mundo trabajando desde su casa, pero próximamente vamos a tener más detalles, si es que vamos a tener más posiciones para que las personas puedan ir a ayudarnos, pero muchas gracias por estar apoyándonos como quiera. Vamos por ahí. Ok, vamos, mira, esta pregunta está buena. Mira, Yariel underscore Santos 12, ¿cuáles son tus top 5 juegos más esperados próximamente en orden? En orden está difícil, pero ahora mismo yo diría en orden del 1 al 5. Yo diría que The Last of Us, Ghost of Tsushima, luego de eso Halo Infinite. Después tenemos, bueno, no, espérate, déjame volver a empezar, perdóname. Está The Last of Us, el número 1. Número 2 tengo Assassin's Creed Valhalla. Número 3 tengo Ghost of Tsushima. Número 4 tengo Halo Infinite. Y número 5 ahora mismo tengo a Cyberpunk. Cyberpunk se ve brutal, pero sinceramente tengo más curiosidad con los otros juegos. Otro que también tengo por ahí cerca en esa lista es Marvel's Avengers, que yo tuve la oportunidad de ver gameplay hace más de un año y sinceramente me gustó mucho la dirección que tiene el juego, se ve súper cool. Vamos a ver por ahí que tengo. Ok, Yadier underscore 07, el del nuevo Assassin's Creed se parece mucho a ti, saludos, muchas gracias. Sí, mano, ahora todo el mundo, todo lo que sea vikingo se parece un poquito a mí, o sea que eso está súper cool. Mira, Mr. Underscore Mostacho 18, que siempre nos está apoyando, me pregunta, ¿qué piensas sobre el famoso crunch time en la industria del gaming? ¿Crees que es algo justificable? Mira, cuando lo realmente uno tiene que tener, toda industria tiene crunch time, toda industria, estés trabajando en una oficina, estés trabajando en una tienda para la época navideña. Hay momentos que son bien difíciles, hay mucha carga. A los desarrolladores le pagan muy bien, pero con todo y eso hay que tener también calidad de vida. Y yo pienso que deberían posicionarse de alguna manera. Y la industria yo creo que se está moviendo para eso, para darle más oportunidad a que no estén los empleados trabajando 3 años, 17 horas diarias, porque es bien fuerte. Y sinceramente queman a los empleados, y mientras más cansados estén estos empleados o más molestos, te van a dar el peor trabajo. Así que yo creo que la industria se va a mover un poquito. No es justificable, pero algo que sucede realmente, algo inevitable en este tipo de industria. Eso pasa en el cine también, televisión, en la banca, en literalmente todas las industrias pasa esto, en la medicina. Es penoso, pero es parte de la vida desafortunadamente. Y yo sé que se puede mejorar un poquito la experiencia, pero como quiera está difícil. Siguiendo por ahí, Roadside Walker, que siempre nos está apoyando también, ¿crees que ya está desarrollando Breath of the Wild 2 o son solo rumores? No, mira. Nintendo, si no me equivoco, fue el año pasado en E3 que ellos mostraron un teaser trailer del segundo o la secuela de Breath of the Wild, porque no tenemos un nombre del título. Esto se está trabajando. Este juego le falta bastante, no sabemos cuánto. Yo imagino que este año veremos algo más del título, aunque no sea una fecha de lanzamiento. Quizás va a estar lanzando para 2021 o quizás nos sorprenden y ya lo tienen preparado, que sinceramente me sorprendería muchísimo. Pero por el momento no van a no tenemos detalles oficiales de eso. Más detalles del teasercito ese, y que sí lo están trabajando. Tenemos por ahí PH underscore la sustancia de los juegos anunciados. ¿Cuáles de estas navidades, cuáles dos son los más que espera? Pues mira, para navidades como tal, solamente dos títulos anunciados, que son Assassin's Creed Valhalla y Halo Infinite. Son los dos títulos realmente nuevos que están anunciados grandes así para navidades. Así que yo esperaría hasta el jueves, que Microsoft va a tener su evento. Ahí te puedo decir con más seguridad. Esta pregunta la voy a engavetar para la semana que viene. A ver si te la puedo contestar un poquito más correcto, porque esos dos son dos títulos solamente, o sea que esos dos ya por default están ahí. Mira, Carbonel 629 dice, mira, la Xbox Series X se puede usar con cualquier televisor. Sí, después de que tenga HDMI, tanto el PlayStation 5 como el Xbox van a funcionar en cualquier televisor. No tiene que ser 4K y no tiene que ser el televisor más moderno, el televisor más caro. Estas cosas van a estar funcionando. Obviamente, si tienes un mejor televisor, le vas a sacar más provecho, pero no es algo que no vaya a poder utilizar. Sería ridículo ellos coger simplemente un porcentaje bien poquito de la población utilizando un televisor que sea solamente, o sea, utilizando televisores solamente 4K. Va a llegar hasta esa resolución, pero también va a poder jugar en televisores regulares, en televisores HD regulares. O sea que eso yo no me preocuparía. No han dicho nada de lo contrario. O sea que por el momento esa es la que hay, y de verdad que no creo que echen... echen a perder cientos de millones de televisores 1080 que hay por ahí en el mercado. Gerardo underscore 12 pregunta, ¿saldrá un nuevo Star Wars Battlefront? ¿Sale un Star Wars Battlefront nuevo? Disculpa. Sí, van a estar están trabajando en un nuevo título. Viene un Battlefield nuevo, pero ya por lo menos ya no van a estar tirando más contenido para Battlefront 2. O sea que eso significa que van a estar trabajando en la secuela. No sabemos para cuándo, pero aparentemente va a ser un juego que van a estar enfocándose también en próxima generación. Y ahí estamos tirando eso por ahí. Vamos a ver. M. Díaz 538-7120 dice, ¿conoces de alguna tienda de ropa online de gaming o geek? Sí, hay varias gente. Está... ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero voy a estar... Yo te tiro por el mensaje por DM. Escríbeme por DM y yo te digo para las personas. ahora mismo estamos... hay muchas opciones para comprar ropa y cosas así de geek. Obviamente la mayoría tiene que ser online ahora mismo por la situación actual, pero sí están, hay varias cositas. Adicional a eso, disculpen. Adicional a eso también, me pregunta M. Díaz, nuevamente dice, mira, ¿has jugado Dishonored 2? ¿Me lo recomienda? No lo acabé, pero lo jugué, el juego está bien nítido. Estos son juegos de stealth. Si nunca has jugado Dishonored, esa serie está bien nítida. No es la franquicia más grande del mundo, pero de verdad está ufia. Si te gustan estos juegos así de stealth como Thief, pues la franquicia está nítida. Así que si tienes curiosidad, pues sí, métele. Y no va a estar muy caro. No sé cuánto está ahora mismito, pero no va a estar muy costoso. Aquí tengo otra pregunta. Mira, Roadside Walker, ¿qué opinas de que Ubisoft haya mostrado el logo de Xbox S? Xbox X es lo que está, Series X, en la presentación de Assassin's Creed Valhalla. Estos son partnerships que tienen de mercadeo. Ya también tiraron otro trailer para otros territorios con PlayStation 5 y PlayStation 4. Estos son tratos que hacen con la gente. Esto pasa bastante. Muchos títulos. Usualmente, juegos así grandes se asocian de una manera u otra, aunque lancen el mismo día para las dos plataformas, con una de las dos plataformas. O sea, sale para PlayStation 4, para Xbox, lo que sea, en cuanto al trailer, y después vemos trailers que son para PlayStation 5, para Xbox, para cualquiera, una a la otra. Estos son simplemente cosas de mercadeo. Esto va a seguir pasando. Esto eternamente lo vamos a estar viendo. Elmer underscore G18 dice, copiando a God of War. No necesariamente. Sí, God of War funcionó y también tiene que ver con lo nórdico, con todo esto de los vikingos, pero no necesariamente yo creo que se copiaron de God of War. Puede que quizás dijeron, ese setting está nítido, pero estos juegos tienen muchos años de desarrollo, aunque God of War se enseñó hace mucho tiempo, pero no creo que específicamente sea por eso, porque si empieza el desarrollo y de repente God of War llega a ser un fracaso, pues se te cae todo eso. Yo pienso que una era lógica para meter el juego de Assassin's Creed. Sinceramente, a mí me gusta mucho lo que están haciendo. Dabs 093, Assassin's es un juego que deberían estirar más, cada 3 o 4 años lanzar uno nuevo. Pues mira, la realidad es que ellos se tardan más o menos en esto. Ellos tienen diferentes estudios trabajando en los diferentes títulos de Assassin's Creed. Incluso Assassin's Creed Valhalla lo están trabajando 15 estudios. Así que ellos están tomando su tiempo. Ellos el año pasado no lanzaron Assassin's Creed específicamente para eso, para darle más tiempo. Posiblemente para poder pulirlo para la próxima generación. Pero ellos se tardan bastante. Si tú no escuchas el juego, no significa que ellos no llevan mucho tiempo trabajando en los títulos. Ellos ahora mismo están tratando de bregar bastante. Mira, Alfa Carlos 6705, ¿cómo se siente haber podido trabajar con la gente de Ubisoft? Eso es por la imagen que yo subí al Instagram, que hice un arte con... Puse mi cara con el cuerpo del protagonista, con Eivor. No estoy trabajando directamente con ellos, pero los conozco. Las personas de Ubisoft siempre han bregado súper cool conmigo. Así que, pues, súper bien. Pero no me están pagando, por si acaso, que todo el mundo se cree que no le pagan. Black underscore VL, mira, ¿qué Funko de Dragon Ball tienes o te gustaría tener? Fíjate, de Dragon Ball no tengo tanto. Tengo a Vegito Super Saiyan Blue y tengo a Goku Ultra Instinct. Son los únicos dos que tengo de Dragon Ball. He estado velando un Perfect Cell, y también el... Yo creo que habían tirado uno de Yamcha en el piso. La famosa pose de me dieron un cantazo y me noquearon. Y eso estaría cool. También las diferentes transformaciones de Frieza están nítidas. Hay una que está con la navecita. En su estado original, que está súper cool. Así que esas están bien nítidas. Hay una de Shenlong también que me gusta. Pero usualmente las de Bellita. Hay un par de Majin Buu que están bien buenas, también que se ven bien brutales. Perfect Cell siempre me ha tripeado como se ve. Y también el Imperfect Cell se ve súper cool. Así que esas son algunas de las que me gustaría tener, fíjate, de la Funko. Que de por sí, estos días mandé a buscar el del 40 aniversario de Empire Strikes Back, que ahora en mayo. Un Boba Fett 10 pulgadas de Funko que se ve brutal. Voy a estar subiendo la foto en estos días, no la he subido. Así que pendiente a mi Instagram, el Geeka947. Ok, otra pregunta. Tenemos aquí a Jonathan Sánchez 200. Days Gone 2 saldrá. Parece que sí, hay un rumor de que están trabajando en este juego. No sé qué tan cercano estará esto. El primer juego no fue fatal. Esto yo lo estaba contestando el otro día en un live que hice. No fue el mejor juego de la historia, pero tampoco es un juego malo como tal. Es un juego que realmente, si lo comparas con los títulos recientes que ha lanzado Sony First Party, como Spider-Man, God of War, Horizon y todo esto, y Uncharted, pues obviamente no llega a ese nivel, pero tampoco es un juego malo. O sea, sinceramente, las personas que lo jugaron han mejorado muchísimo también con los updates. Es un juego entretenido que tiene un buen concepto. Yo pienso que no lo anunciaron de la mejor manera posible. Yo creo que esto fue un problema de marketing, más que nada. Mucha gente lo vio un poco genérico, y no era así. La narrativa estaba buena, el gameplay estaba cool. Pero al principio tenía algunos problemas técnicos que yo creo que ahuyentó a algunas personas. Vamos por ahí. Si tengo una Chromebook, ¿qué rayos puedo jugar en ella? Eso está difícil. Quizás algo como algunos jueguitos viejos, quizás algunas cosas de Steam pequeñas como juegos indie. Es que depende del power que tenga, depende del RAM que tenga, depende de todas esas cosas. Pero ya que con las Chromebooks realmente no están hechas para jugar. La ventaja que tiene es que puedo utilizar algo como Google Stadia o GeForce Now para jugar a través de streaming. Eso yo creo que es una mejor opción, o quizás PlayStation Now o Xbox Game Pass, que te deja jugar algunas cositas en streaming. Esas son las mejores opciones que tienen en este momento. Jova.colón pregunta, ¿crees que le hagan multiplayer a Valhalla? Flow Black Flag. Posiblemente, estaría cool, aunque ellos dicen que no se están enfocando tanto en las batallas marítimas como en juegos anteriores. No va a estar, parece que, tanto tiempo en el agua. Pero a mí me gustaría algún tipo de multiplayer así, estaría súper cool. O algo como lo que trataron de hacer con Unity, que sinceramente estaba nítido, lo que pasa es que no lo implementaron bien. Pero si hacen algo cool que para compartir con otras personas, tener dos o tres asesinos, y lo hacen un modo aparte quizás, unas visiones específicas, estaría nítido. Joshua18 underscore PR, ¿crees que podrán hacer un juego de Tomb Raider para Next Gen? Yo imagino que sí. O sea, la serie nueva, el reboot de The Tomb Raider ha sido bien exitoso. Son buenísimos. A mí, para mí el problema que tuvo el último juego, que fue excelente y para mí fue el mejor de los tres, es que se parecía tanto a los anteriores, y yo creo que el nombre no lo ayudó. El nombre era confuso, cuál era la primera, segunda o tercera parte. Y salió en un momento que lo pagaron otras noticias, y yo creo que ese fue el problema que tuvo el tercer juego, que no fue tan exitoso como los anteriores, aunque vendió muy bien. Pero yo creo que esta serie sí regresa. Sí, de Tomb Raider van a seguir lanzando y ya tienen una fórmula para hacer juegos buenos. Así que no me extrañaría que tiraran uno próximamente la gente de Square Enix, que quedó bien bueno. La trilogía está bien nítida. Oni Johnny me pregunta, ¿a qué juego le están metiendo o una recomendación? Mira, ahora mismito lo más que estoy jugando ahora mismo Gears Tactics, que está buenísimo para PC. Estoy jugando también Streets of Rage 4, que está disponible para PlayStation, para Switch y para PC, que ese juego es buenísimo. Y estoy pensando qué más estoy jugando, que estoy jugando varias cosas en este momento que pueda hablar. Eso, fíjate, eso bueno, estoy jugando también XCOM Chimera Squad, que lo voy a estar reseñando la semana que viene. Me llegó un poquito tarde, por eso me he tardado un poco, pero sí, está súper cool. O sea que esos juegos son RTS, quizás no es para todo el mundo, pero están cool. Así que si estás buscando ese tipo de juego, pues tú sabes que eso está ahí disponible. Joe GPR pregunta, estoy bien escéptico con el juego, ¿qué tal? Con Assassin's Creed, pues hay que ver el gameplay. Pero a mí me llama la atención, me gusta el setting que están utilizando. Chris Díaz 11, Valhalla promete ser el mejor Assassin's Creed de todos. Pues mano, hay que ver, ojalá. Yo siempre quiero que cada juego sea mejor que el anterior. Yo no entiendo la mentalidad de la gente que quiere que los juegos sean malos. Ojalá cada película, cada juego que yo me disfruto sea mejor que el anterior. Eso es lo que uno debería pensar si realmente eres fan del cine o del gaming o de la televisión. Tú no quieres que, ¿para qué tú quieres que algo sea una basura? Tú quieres que las cosas sigan mejorando y sigan mejorando y se sigan escalonando. Eso debería ser, yo pienso, que la actitud si eres fanático de este tipo de cosas. Mira, Pajuata pregunta, ¿cómo empezaste a ser gamer en TV y ser famoso? Hermano, esto tiene mucho que ver con suerte, obviamente paciencia. A mí me descubrieron yo trabajando en una tienda y empecé a hacer cosas por radio. Luego empecé a hacer cosas en... Bueno, empecé a hacer cosas primero en prensa. Empecé a escribir para un periódico, una columna semanal. Luego empecé a hacer cosas en televisión y luego en radio. Y llevo ya 16 años haciendo esto. Básicamente ha sido bien difícil porque eso no existía aquí. Yo fui la primera persona que realmente comenzó en Puerto Rico a cubrir en los medios de comunicación masivo de una manera constante el gaming. De verdad que es bien difícil. Ahora, lo de ser famoso, primero yo no me considero famoso. Muchas gracias. Yo me considero conocido. Pero más que nada, pues, hermano, eso es, la gente tiene que aceptar lo que uno está haciendo, la gente tiene que apoyarte. Porque realmente una fórmula de cómo uno ser así no existe. Esto es parte suerte, parte talento, parte perseverancia, parte paciencia y también tener personas que te apoyen. A mí en casa siempre me han apoyado, en mi pareja, ahora mi bebé, todo el mundo. Es difícil, son unos horarios medio extraños y es una situación bien rara. Y incluso para mí es bien difícil a veces cuando conozco personas que no saben qué es lo que yo hago y me preguntan qué yo hago, explicarle un poquito complejo. Así que ha sido complicado y también abrir las puertas con los desarrolladores, con las publicadoras, con los manufactureros para poder entonces estar cubriendo todo este contenido. Ha sido bien cuesta arriba, específicamente estando en Puerto Rico, que muchas compañías no nos tratan como Norteamérica ni como Latinoamérica y estamos en esa área gris y es un problema a veces para poder hacer llegar el mensaje, aunque muchas personas nos han estado apoyando por los últimos años. Ahora mismo pues Nintendo está nuevamente apoyándonos, obviamente Microsoft, PlayStation, Ubisoft, Activision, todas estas compañías, ya hemos hecho buena relación con ellos. Hay una que otra que todavía es un poquito complicado para poder conseguir el contenido, pero realmente es la situación que hay actual y gracias, pero realmente empecé así. Empecé hablando mucho y teniendo la oportunidad de llevar mi mensaje a otras personas y hablé con unas personas adecuadas de pura suerte, con un editor, con una persona que era productor de un show. Me dijeron, mira, ¿quieres hacer esto? Y pues tuve la suerte de que no solamente entré, pero me pude mantener y me he podido mantener por todos estos años y realmente de esto es que yo vivo. Así que... muchas gracias y por eso es que es bueno que se suscriban y esas cosas porque entonces apoya para uno poder seguir haciendo las cosas así y entonces también dedicándole el tiempo. Continuamos con las preguntas. Ray _ Goldo, Assassin's Creed apretó para un posible Game of the Year. Bueno, hay que ver el gameplay y también hay que pensar que este año ha salido muchos juegos buenos, Final Fantasy VII, por ahí viene Cyberpunk, por ahí viene The Last of Us, por ahí viene Ghost of Tsushima, por ahí viene Halo. Hay que ver qué se trae el 2020, todavía falta mucho por nosotros conocer de qué es lo que va a estar lanzando próximamente, así que es bien difícil decirlo ahora mismito. Chayi 24, ok, mi pregunta es si lo compro para PlayStation 4, ¿funcionará para el 5? Por el momento no sabemos específicamente cómo va a funcionar eso. Es bien posible que sí funcione con retrocompatibilidad. Ahora, en Xbox sí sabemos que va a tener la versión nueva, no importa cuál compre. En PlayStation todavía no han confirmado nada. Yo esperaría hasta que Sony anuncie algo oficial. Se rumora que en algún momento durante mayo y junio ellos van a estar dando detalles oficiales del PlayStation. Esto yo pensaría que es alguna de las cosas que ellos van a estar mostrando y hablando oficialmente. Otra pregunta tengo a Carlos Alberto Maldonado. Next Gen, Xbox o PlayStation, habla claro. Todo el mundo, esto para mí está raro. Primero todo, yo voy a tener las dos plataformas, sea como sea. Y si no estuviera trabajando con esto y tuviera, económicamente lo pudiera hacer, lo compraría los dos también. Para el lanzamiento. Siempre me ha gustado comprar las consolas para el lanzamiento. Me preparo, guardo dinero, hago lo que sea. Y trato de tenerlas para el launch. Lo más que a mí me interesa, y lo he mencionado mucho, y la gente piensa que estoy diciéndolo por decirlo, son los juegos. Realmente, cuando salió el Wii y el PlayStation 3, yo compré las dos plataformas. En un momento que estaba medio apretado económicamente, compré las dos plataformas. También compré Gears of War, que lanzó esa semana, y estuve jugando todos esos juegos. Resistance, Gears, y estuve jugando también Zelda, Twilight Princess. Así que, sinceramente, como quiera, los compraría. Ahora, si tienes una opción, pues yo diría espera para ver qué juegos van a estar saliendo, porque al final del día los juegos es lo más importante. Así que si hay una diferencia o hay algo que más adelante en el futuro te llame la atención de una plataforma o de la otra, eso es lo más importante que el power y que todas esas cosas, porque tú puedes tener todo el power del mundo. Mira el Xbox One X, está en tercer lugar, es la consola más poderosa, tiene retrocompatibilidad. Y con todo y eso, el PlayStation y el Switch están vendiendo más que la plataforma. Así que hay que ver los catálogos. Los catálogos de juego es lo más importante. Tuto Santalis me pregunta, ¿el combate y el campamento cómo va a funcionar? Pues no han hablado mucho de esos detalles de Assassin's Creed Valhalla. Sí sabemos que va a tener dual wielding. Tú vas a poder literalmente coger cualquiera dos armas, incluso dos escudos, y utilizarlas para el combate. Pero este jueves vamos a estar viendo el gameplay, ahí vamos a tener más detalles. Lo del campamento tú lo vas a ir construyendo, vas a construir una, como unas barracas para que puedan tener tener ahí tu ejército o tus compatriotas. Va a tener poder abrir áreas para poder tatuarte y cosas así. Va a ir poco a poco restaurando el pueblo. Me imagino que un poquito como Assassin's Creed 2, que también tenía algo similar, que tú ibas abriendo tiendas y arreglando el área. Pero no han especificado cómo es que va a ser. Lo que sí dijeron es que no va a tener mucho grinding, que eso es buenísimo para este tipo de juego. Vamos a ver por aquí. Bebito 5 Stars pregunta, me gustaría empezar a hacer streaming de videojuegos. ¿Qué equipo me recomiendas para empezar? Mira, para empezar, si no quieres invertir dinero, directamente desde PlayStation o desde Xbox tienes la opción de hacer streaming. Por lo menos para que vaya cogiendo uno para ir adquiriendo seguidores. También para ir poco a poco perfeccionando lo que tú quieres hacer, buscando tu voz, buscando tu técnica. Y entonces si ves que es algo que realmente quieres hacer, pues entonces puedes invertir en una PC para poder hacer streaming, en equipos como los dispositivos de captura de compañías como El Gato, que ahora mismo está imposible de conseguir de por sí. Ahora mismo todo el mundo la está comprando y están bien, bien escasos. Pero pues son cosas que uno poco a poco va a ir encontrando. Y si encuentras entonces que algo que quieres hacer y te funciona, pues entonces yo diría que invirtieras. Pero al principio simplemente empieza con las consolas, porque aunque no, el contenido siempre es lo más importante. Está bien que todo se vea bien bonito, pero al final del día el contenido es lo más que importa, igual que lo que estaba hablando ahorita de las consolas. Así que tú antes de invertir, si es que no estás pensando invertir mucho dinero, pues yo creo que la mejor manera de empezar directamente haciéndolo por Twitch Mixer o por YouTube, directamente desde PlayStation 4 o el Xbox One, puedes conectar una camarita. Si quieres un micrófono mejor, puedes comprar, qué sé yo, un Blue Yeti, que no son tan caros y también tiene buena calidad del sonido y puedes hacer eso. O sea que eso son buenas opciones. Vamos por ahí a terminar las preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, ya de hecho, llevo una hora aquí. Odyssey, sentí los controles muy lentos, el gameplay, ¿crees que sea diferente, más fluido? Posiblemente, también depende de la plataforma donde lo estemos jugando. Esto es OCP_38. Fíjate, yo no lo sentí Odyssey tan lento. Sí, es verdad. Había momentos que sí se sentía no tan fluido, quizás como otras Assassin's Creed. Pero la serie nunca ha sido la más rápida del mundo. Así que yo no creo que tenga ningún problema. Vamos a ver qué sucede. El jueves vemos el gameplay. Así que no, yo no me preocuparía mucho por eso. Vamos rapidito terminando. Esto es mi familia. Not a question. Te amamos infinito. Gracias por tanto. Besito, muchas gracias, mi amor. Joey_Bejerano11, ¿habrá un Horizon 2, Horizon Zero Dawn 2? Aparentemente sí. Yo con gente que he hablado sé que están trabajando en el juego. No lo han confirmado oficialmente, pero fue un juego que vendió muy bien. Es una franquicia nueva de PlayStation que ha sido bien exitosa. Así que esto es lógico, esto va a estar lanzando. Y además de que lo que... ahora mismo el líder, la persona que está encargada de Sony Worldwide Studios, era antes la persona encargada de Guerrilla Games, que son los que hacen el juego de Horizon Zero Dawn. Así que no me extrañaría para nada que ellos estén en este preciso momento preparándose para lanzar un nuevo título de Horizon en algún momento. Y no me extrañaría que sea que esté durante el primer año del lanzamiento del PlayStation, pero esto es yo acá adivinando. Esto no es nada confirmado, no es nada que he escuchado oficialmente, pero sí sé que se está trabajando. He escuchado gente en E3 que ha hablado con ellos y me han dicho, sí, me llamaron de Guerrilla Games, que están trabajando con, qué sé yo, con los efectos de fuego y de las plantas y todas esas cosas. Así que vamos a ver. Me encantaría verlo. Este es de mis juegos favoritos de esta generación. Sinceramente, Horizon Zero Dawn, si no lo han jugado, este es de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. A mí me encanta Horizon. Es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Todo, de pie a cabeza, desde los primeros 5 segundos que tú prendes el juego, es una experiencia bien impresionante de todo, de principio a fin. Yo nunca tuve quejas con este título. Yo nunca le saco el platino a los juegos. Este es de los pocos juegos que le saqué el platino, porque me lo disfruté, además de que me lo enviaron con bastante tiempo antes de que lanzara. Y pude sacar el platino antes de que el juego estuviera en el mercado. Así que, no me recuerdo si lo saqué después. Pero, aún así, Horizon Zero Dawn es de mis juegos favoritos. Vamos a continuar con las preguntas. Ya estamos terminando por aquí. Luis Music Knack, 1234, dice, no es por nada, pero se ve HP Assassin's Creed Valhalla y yo no juego Assassin's Creed. Sí, mano, está todo el mundo bien contento con este juego. Así que vamos a disfrutárnoslo cuando llegue a fin de año. Ojalá sea un juegazo brutal. Andrés Cruz Mercado dice, ¿te spoileaste The Last of Us Part 2? No, he sido bien cuidadoso y tratan de no hacerlo. No se daña la experiencia, mi gente, y no le daña la experiencia a otras personas, de verdad. Si averigua un spoiler, no sea de esas personas que le dicen las cosas para dañarle la experiencia a otra gente. De la que es un comportamiento súper, súper, no sé. No lo quiero decir porque no quiero hablar malo en el podcast, pero no hagan esas cosas realmente. Eso no deja nada. Juan _ Rada, me gustaría que este juego sea igual que Brotherhood, que podía tener tu asesino y subir de nivel. Eso estaría cool. A mí no me extrañaría que hicieran algo así parecido. Específicamente para poder tener tu clan dentro de las diferentes aldeas o de tu settlement, tu campamento de los vikingos. Esto estaría bien cool, quisieran algo así. A mí, como les dije, a mí me encanta la franquicia de Assassin's Creed. La mayoría de los juegos de Assassin's Creed me encantan. Yo nunca he tenido muchas quejas con la serie. Y los juegos que no han sido los mejores quizás de Assassin's, como quiera, yo creo que han sido juegos bastante buenos. Así que si yo por lo menos estoy contento con lo que enseñaron. A mí me gusta toda esta temática de lo que tiene que ver con los vikingos. Y creo que si vemos cómo se está posicionando ahora mismito Assassin's, se está posicionando primero todo como uno de los títulos principales que va a estar lanzando con la plataforma. Así que yo creo que es una buena experiencia ahora poder lanzar para Next Gen con un nuevo Assassin's Creed como hicieron la pasada generación. Y entonces tener la oportunidad de traer una experiencia nueva, sólida. De verdad que yo estoy contento con Assassin's Creed, con lo que han enseñado hasta el momento. Mi gente, quiero darle las gracias a toda la gente que me envió preguntas. Obviamente espero que se suscriban al podcast si no lo han hecho. Y por supuesto, vamos a seguir con contenido. Esta semana va a ser un live el miércoles por la noche con las amistades mías de Monster. Y también pendiente porque este jueves vamos a tener los detalles de muchos juegos que van a estar enseñando a la gente de Microsoft en Inside Xbox, de gameplay de próxima generación. Esto es un momento bien emocionante porque esto significa que luego de esto vamos a estar viendo muchísimo contenido de lo que vamos a estar viendo para los lanzamientos de las consolas. Así que todo el mundo pendiente, muchas gracias por seguirme. Y como siempre, mi gente, sígueme en Instagram, en Facebook, en Twitter, sígueme en YouTube y sígueme por aquí también en mi podcast, Gigabytes Podcast. Muchas gracias por el apoyo. Y mi gente, como les digo siempre, seguimos jugando.